El Pasacalles, con María José Acevedo.
Pues son las 4:32 minutos de la tarde, señoras y señores, estamos en España y yo creo que es una hora propicia y más que adecuada para, bueno, pues hacer un pequeño paréntesis y tomarnos las cosas con un poquito más de calma y de tranquilidad, reponer un poquito pilas para proseguir lo que queda de jornada. Por tanto, toda esta parafernalia para decir que es una buena hora para tomar un café. Ya saben ustedes que a esta hora, en este programa, nos tomamos siempre un buen café, en buena compañía, con una animada conversación, y hoy, desde luego, pues como estamos invitados en el Museo de la Palabra, que ya recordamos, volvemos a recordar que es la sede de la Fundación César Ejido Serrano, pues tenemos que tomárnoslo con nuestro anfitrión. Así que, don César Ejido Serrano, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues estoy encantado, porque estaba oyendo y la verdad es que me quedo subyugado de escucharos con qué entusiasmo, con qué magia, ¿no?, desarrolláis el programa, y con generosidad también hacia nosotros, ¿no? Así es que este café será un café, María José, espléndido.
¡Qué maravilla!
Por vuestra presencia, sobre todo.
¿Cómo le gusta a César Ejido? Por cierto, es que aquí el guión está escrito, pero el guión muchas veces se rompe. Entonces vamos a empezar, no hablando del museo, vamos a empezar hablando de cómo le gusta a usted el café.
Pues el café me gusta solo o cortado, pero lo que no hago nunca es tomar mucho, porque luego después me desvelo y no me apetece desvelarme por un café. En cambio, por la mañana a primera hora es imprescindible, María José. Si no lo tomo, no reacciono, pero luego después, ya con el primer café, ya parece que, en fin, empiezo a reaccionar. No sé si será por efecto el café o por la costumbre, pero el caso es eso. Y luego, cuando estoy aquí en mi casa, en el Museo de la Palabra, sí acostumbro a tomar un café solo, ese espléndido café que hace María, y es un poco para encarar las tardes, cosa que no hago normalmente a diario. Después de comer ya no tomo café. No lo necesito, y además puede que me juegue con eso la noche.
El desvelo, ¿no? La vigilia.
Sí, así
la vigilia
es.
Continuada.
Así es.
Bueno, pues estaba pensando, yo le estaba escuchando ahora mismo y estaba pensando, ya que ha tenido la amabilidad de hacernos una visita turística y guiada por la casa, por el Museo de la Palabra, porque da para ello, desde luego que sí, y la pena es no haber tenido más tiempo para irme deteniendo en todas las cosas que me han ido interesando, pero el guión lo marcaba el tiempo hoy. Y estaba pensando yo que en cada planta yo me tomaría un café de una forma determinada. Fíjese, yo en la planta de abajo me tomaría un café con leche. En la planta donde estamos ahora mismo, estamos en la biblioteca, me tomaría un café con hielo. Y en la planta de arriba, pues me tomaría un café, pero de estos con en cubitos. No sé si
sí.
Se ha visto usted que últimamente que por cierto lo recomiendo, porque es una forma diferente de tomar el café en cubitos de hielo. ¿Qué quiero decir con esto? Intento hacer un paralelismo para empezar a hablar del magnífico continente en el que nos encontramos. Porque el contenido lo van a poner, bueno, usted y todos los invitados, ¿no? Y es que, aparte de ser un todo, el Museo de la Palabra, yo creo que es muy versátil este edificio. Pero quiero que me lo cuente usted.
Pues sí, yo creo que es fruto de una ilusión continuada. Pues las ilusiones, para que lo sean, deben ser continuadas en el tiempo. Porque no se puede cristalizar una ilusión en un determinado momento. Yo creo que eso se retroalimenta, ¿eh? Y efectivamente hay muchos espacios aquí en esta casa diferenciados. Todos tienen seguramente un objetivo, por supuesto, único, exclusivo, y tiene todo una concatenación de cosas. Yo, cuando se inauguró el museo, dije que esto era una casa con alma. Y el alma es una cosa etérea que seguramente fluctúa y que hace que cuando invitamos a gente aquí, a nuestros conocidos ya comidas cervantinas, la gente no se va, María José. Y nosotros estamos muy satisfechos de que, pues es a partir de las 7 cuando la gente quiere irse para Madrid o para su sitio. Eso quiere decir que están a gusto. Y eso para nosotros es una satisfacción. Pero además, a los postres siempre provoca el diálogo, la palabra. Así es que eso tiene mucho sentido con el café, porque es en torno a esa taza de café en el que las personas distendidamente hablamos. No hace mucho tiempo hubo una comida, como otras muchas, pero yo estaba sentado con 19 embajadores ahí en el...
Claro, ahí es nada, vaya.
Sí, y a un lado tenía al embajador de Egipto y a otro al de Israel. Y estaban hablando de la paz. Y yo estaba allí diciendo, esto es lo que seguramente había que televisar y lo que había que poner en valor. Si son capaces, después de haber comido duelos y quebrantos, migas, hachas y todas esas cosas, y con un buen café, de empezar a hablar con algo que seguramente es un deseo fundamental de ambos pueblos, que es la paz. Pues cuando hay un deseo, yo creo que debe ser fácil conseguir el objetivo. Si todos quieren la paz, ¿por qué no caminamos en esa dirección? ¿Y por qué no damos por sentado la buena voluntad y la predisposición para ello? En otra reunión que hubo aquí, estaba Federico Mayor Zaragoza, que fue director general de la UNESCO, ¿no? Y me contaba, nos contaba, porque luego después eso salió televisado, ¿no? Pero lo hizo aquí, justamente en este salón, ahí en ese sillón. Que invitó en su domicilio de París como director de la UNESCO a Arafat y al que era entonces presidente de Israel. Y me decía, César, esa noche estuvimos a punto de conseguir la paz y de que firmaran la paz los dos. Aquella noche, pues seguramente en torno a una taza de café en el apartamento parisino, sede del domicilio particular del director general de la UNESCO. Me contó detalles y efectivamente las personas tenemos proclive a los buenos sentimientos. ¿Y quién no quiere la paz? Realmente se puso un documento que estaban todos dispuestos a firmar. Pero en el camino siempre se presenta algo de una persona que más que atribuirle perversidades ni nada de esto, es sencillamente que a lo mejor no estaba en la misma longitud de onda. Algo tan fácil como eso. Se está en la misma longitud de onda y se converge. Y entonces parece que el con el que dialogas se adelanta a tus sentimientos para decir lo que, si no lo hubiera dicho él, hubieras dicho tú. Así es que en una noche, en torno a un café, en el apartamento privado particular del director general de UNESCO, que entonces era un español, Federico Mayor Zaragoza, estuvo a punto de firmarse la paz de lo que luego después nos ha traído y todavía nos trae tantos problemas, no solo en la región, sino también en el resto del mundo, porque por culpa de esa división se están creando divisiones y, lo que es peor, expectativas negativas. Lo que ahora se llama Estado independiente del Islam, en fin, cosas de diverso, esta que la denominan, en el fondo es un mal sentimiento de una falta de comprensión que hace que la gente se ponga en un extremo, sencillamente porque no se le ha dado oportunidad de ponerse en el centro.
De todas formas, esto que estaba pensando yo mientras me estaba contando esa estampa, ¿no?, de aquellos embajadores aquí en el patio de abajo. Estaba pensando yo en un titular: los embajadores de Siria e Israel entre duelos y quebrantos. Imagínese usted, por Dios.
La anécdota,
imagínese.
María José, fíjese, porque estamos hablando de un mundo en el que la base de duelos y quebrantos, que como sabemos es cerdo y derivado sí. del cerdo, pues se lo comen estupendamente. Los embajadores de los países árabes aquí, que han estado por aquí, y el embajador de Israel, entonces hacen una abstracción para ponerse seguramente en lo fundamental.
Qué bueno, por tanto, no solo la gastronomía también ayuda, por lo que vemos aquí en la sede del Museo de la Palabra, donde mantienen ustedes un lema que lo llevan hasta sus últimas consecuencias. En ello creen, por ello luchan, y por eso estamos aquí, todos los que venimos, yo creo. Y es que la palabra es el vínculo de la humanidad. Es verdad que la frase es muy bonita, yo no sé a quién se le ocurriría, si se le ocurrió a usted.
Creo que sí.
Sí, pues la frase es muy bonita, pero claro, luego hay que dotarlo de contenido. No podemos dejar, me imagino que usted no quiere que se quede en una frase hueca, sino dotarle de contenido. ¿Cree usted que es, por supuesto que es posible, es una creencia suya, pero cuánto nos falta para que eso vaya siendo más general?
Estoy convencido que estamos en el buen camino.
Bien.
La fundación, el argumento y el objetivo es tan simple como proponer que la palabra sea la herramienta frente a toda violencia. Eso es fácil de comprender, pero las obviedades a veces hace que no prestemos atención a lo que el espíritu de las palabras que decimos. En ese sentido, nosotros nos inventamos una estrategia, que es hacer un concurso internacional de microrrelatos, menos de 100 palabras. El primer año lo ganó una escritora con 18.
Y se puede, perdón, un inciso, ¿se pueden contar cosas en menos de 100 palabras?
Claro, muchas, muchas. El primer año lo ganó una escritora con 18 palabras y nos pusieron en el libro Guinness de los récords como el concurso internacional mejor dotado por palabra. Pero eso es anecdótico. Lo fundamental es que en esta edición, la cuarta, tampoco llevamos tantos años, han participado 149 países. El otro día me lo decía un exministro, no es medio mundo, es más de medio mundo. Bueno, pues quizá lleve razón. Y estamos saliendo en los países de habla inglesa, en la prensa, de tal manera que nos han incluido entre los países de la Commonwealth, la Asociación de Escritores de los Países de la Commonwealth, como una idea prevalente. Yo no sé muy bien el inglés, pero me lo tradujo Silvia y era muy bonito. Nos habían metido ahí como esto. Y de alguna manera, con esa estrategia o con esa estratagema, hemos movilizado, si se puede decir, más de medio mundo, todo a través de la red. Porque nosotros tenemos dos argumentos fundamentales.
¿Cuáles?
Por un lado, no pedimos ni admitimos subvenciones ni ayudas de ninguna institución, ni pública ni privada. Y lo digo humildemente, haremos cada año lo que podamos con nuestros propios recursos. Y por otro lado, pues no hacemos publicidad, ni tenemos presupuesto para eso. Todo lo hacemos a través de la red. De tal manera que esta idea la han considerado suficiente o suficientemente interesante o bonita más de medio mundo a través de la red. Se solidarizan con la idea y con el Museo de la Palabra pues participando. El año pasado el lema del concurso era Palabra y Libertad. Y participaron 119 países.
¿Este año el lema?
Mandela, Palabra y Concordia. Y han participado 149 países. Pero sobrecoge que el año pasado nos propusieran, siendo un...
Hablando de Concordia.
Sí, al premio.
Qué maravilla. Es que no me está usted haciendo trabajar nada hoy.
Ah, sí.
Claro, porque se va adelantando. Entonces, estoy feliz.
Yo estoy encantado.
No trabajo nada hoy.
Yo estoy encantado con ustedes, porque verdaderamente, como decía Machado, son sencillamente buenos. Muy buenos con nosotros, seguramente lo son de naturaleza.
Bueno, vamos a lo que importa. Concordia, premio, nominados para...
El premio Príncipe de Asturias, que me parece, eso sí que es fruto de la bondad de la gente, que desde 62 países personas e instituciones. Más de 7.000, 8.000 me dijeron desde Asturias, ¿no? Que estaban también ellos un poco impresionados. Seguramente tuvieron que mirar a través de la red quién era la Fundación César Ejido
Serrano. Claro, claro, tuvieron que decir, ¿qué está pasando?
Me dijo el secretario, me dijo, si es que escriben los embajadores, no estamos acostumbrados a recibir cartas certificadas de embajadores, etcétera. Bueno, aquello fue una obra de generosidad de la gente. Nosotros somos una institución muy joven. Además, ese año, que fue hace dos años, no este año, sino el pasado, se lo dieron a la ONCE. Uh-huh. Me llamó el presidente de la ONCE diciendo, mira, César, estas cosas pasan. Digo, pero Miguel, si yo hubiera sido jurado, os lo había dado a vosotros. Pero si es que la ONCE, lleváis 70 años haciendo cosas estupendas. Nosotros somos una institución muy joven, pero verdaderamente nos llena de satisfacción y de orgullo el que desde tantos países nos propusieran para eso. En conclusión, y volviendo a las raíces, creo que ha hecho furor en muchas partes del mundo esta propuesta nuestra, uh-huh, que la palabra en el siglo XXI sea finalmente la herramienta frente a toda violencia. Y dicho eso, María José, desde un pueblo pequeñito en la primera ruta de Don Quijote, en la provincia de Toledo, llamando en La Mancha, pues es que me emociono ver los artículos del New York Times y de otros periódicos diciendo una buena noticia desde España. Me lo traduce Silvia, del inglés, que conste.
Silvia, que ha sido nuestra aliada también en la elaboración de este programa, en la producción de este programa.
Es cierto. Entonces, pues, bueno, ahí está. Y es que la gente necesita ilusionarse. Necesitamos ilusionarnos. Al final descubrimos que es justo las cosas pequeñas las que al final llenan nuestra vida, no las cosas grandes. Así es que estos detalles pequeños que desde la Fundación estamos viendo, que podemos decir, que queremos que la palabra sea la herramienta de convivencia, que lo digamos desde Toledo, que llevamos más de 8 siglos intentando convivir entre judíos, árabes y cristianos.
Me gusta el matiz de intentar
convivir.
Y unas
convivir. Veces, pues como toda obra humana, lo hemos conseguido más, otras menos, otras regular. Pero lo hemos intentado,
que es lo importante.
Y es lo que ahora se pretende. En el siglo XXI vamos a intentar que eso sea así. Aunque parezca temerario decirlo, y no sea el momento a lo mejor yo creo que estamos en el buen camino. Al final habrá una comprensión entre la cultura árabe o el islamismo, o los cristianos y Israel, como este. ¿Y sabe por qué, María José? Porque cada noche, desde estos países, chavales con 18 años, no solo hablan el de Jerusalén, el del Cairo, el de Irak, sino además se ven. Y eso es la mejor herramienta.
Pues así habla César Ejido Serrano, fundador, bueno, presidente de la fundación que lleva su nombre y, por supuesto, artífice de este maravilloso lugar donde nos encontramos hoy haciendo este programa en el Museo de la Palabra, en Quero, en Toledo. Y César, que no se preocupen, que la gente estará pensando, pero ya no le va a preguntar más, que sí, si don César, si es nuestro anfitrión, si va a estar con nosotros hasta las 7 de la tarde. Pero es que hay personas que han venido ex profeso para este programa y sería pues muy descortés hacerles esperar en demasía. Así que las 16:50, es decir, las 5 menos 10 de la tarde, pasamos de la palabra del siglo XXI a la palabra en el siglo XVII.